Ser Podcast.
El Larguero, Yago de Vega.
Yo te cuido el perro, si quieres ir de perreo me
quedo. Tramo final del Larguero de hoy. Álvaro Benito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola otra vez, Yago, ¿cómo estás?
Vamos a hablar de la historia de un futbolista, porque muchas veces decimos aquello de, joder, los futbolistas cómo viven, los futbolistas que ganan mucho dinero, los futbolistas que son unos privilegiados, cuando muchas veces no nos damos cuenta que es cierto que los futbolistas, los que llegan a Primera División y los que están muchos años en Primera, ganan mucho dinero, las cosas como son, pero no todas las historias salen bien, sino que hay futbolistas que tocan el cielo y luego vuelven a la tierra.
Están los que no llegan, que son muchos, y después están
que
los
son la gran mayoría,
efectivamente,
de hecho.
Y después está una pequeña minoría que llega, pero de esa pequeña minoría que llega hay algunos que tienen problemas y que al final pues no consiguen mantenerse en la élite. Igual el oyente del Larguero recuerda a Pape Cheik.
Hombre, por favor.
Llegó a España con 12-13 años, fichó por el Celta de Vigo, de hecho estuvo unas cuantas temporadas jugando muy buen nivel en el Celta de Vigo, él es medio centro, debutó en Primera División y fue uno de los traspasos más caros de aquella época para el Celta de Vigo. 10 millones de euros del Celta de Vigo se fue al Olympique de Lyon. Y a partir de ahí, digamos que fue dando tumbos por algunos equipos en los que no tenían el nivel del Celta del Olympique de Lyon, el Dijon, Aris de Salónica, luego volvió a España con el Elche, estuvo en un equipo en Eslovaquia y después en Emiratos Árabes Unidos. Tuvo un problema personal y ahora quiere empezar de nuevo, de cero, desde la, entre comillas, sexta división en España. Es decir, un futbolista que estaba en la élite, en el Celta, en el Olympique de Lyon, ese traspaso en 2017 por 10 millones de euros y que ahora quiere volver a empezar a sus 28 años de cero en el EDF Promesas, que es un equipo de regional preferente,
sí, sí,
de Logroño.
Y él es Pape Cheik. Hola Pape, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal estás? ¿Cómo estás tú?
Bien.
¿Todo bien?
Sí, bien, mejor. Ya he empezado a rodar otra vez, que tenía muchas ganas y bien.
Empezar de nuevo a los entrenamientos, ¿cómo te has sentido?
Pues bastante bien, la verdad, porque no me lo esperaba. Al final, entrenar con un grupo y entrenar solo con un perpa físico no es lo mismo. Y mi primer entrenamiento ha sido bastante, bastante bien, la verdad.
Ahora vamos a contar un poco qué es lo que te lleva a esta situación, pero tú tienes 28 años, ¿no?
Sí, sí.
Y digamos que has vuelto a empezar de cero para tratar de volver a la élite, ¿sería tu idea?
Por supuesto, yo es para eso. Nunca he dejado el fútbol, nunca he dejado de pensar en el fútbol. El fútbol es mi vida, porque al final es lo único que sé hacer. Porque a algunos futbolistas Dios les da un don, que desde que nacen saben jugar bien la pelota y soy uno de ellos y me encanta el fútbol. Y nada, al final tenía que estar fuera de lo que es en el mundo de fútbol por problemas familiares y poco más.
Recordando tu llegada a España, tú llegas a través de, o te empezamos a conocer a través del Celta de Vigo. ¿Cómo recuerdas aquellos años en el Celta?
Fueron increíbles, porque al final, siempre lo he dicho, Celta de Vigo es mi casa, Vigo es mi casa, la gente de Vigo les quiero mucho, me quiere mucho. Y todo ha empezado allí, todo. Todo lo que sé que es en España lo he aprendido de Vigo.
Luego eres traspasado al Olympique de Lyon, 10 millones de euros.
Sí.
Y a partir de ahí, ¿qué es lo que pasa?
Bueno, yo creo que al ser joven y no estar solo primero sin alrededor a tu familia, al ser alguien sin tener un padre, solo soy un hijo único de mi madre está en Senegal, y estaba rodeado a gente que realmente no me quería, quería por lo que tenía, nada más. Y eso me ha llevado con caídas, problemas familiares, y esto me ha llevado a esto.
O sea que, Pape, por explicarlo, la situación que tenías personal en tu vida con la gente que tienes cercana te afecta a tu vida laboral y al final acabas perdiendo lo de la vida personal y lo de la vida laboral, todo.
Sí, sí, yo esto lo he aprendido mucho. Hay un psicólogo en España que se llama Javi Enríquez, ¿sí?, que seguramente sabéis quién es. Yo trabajaba mucho con él. y siempre me ha hecho saber que lo que es fuera del campo, fuera del fútbol, es mucho más importante que lo que es el fútbol en el campo. Porque cuando estás mal fuera de la vida de futbolista, del fútbol, si estás más fuera, no puedes estar bien en el campo. Es imposible, porque tú, el fútbol es cabeza, y si no tienes cabeza, no puedes hacer nada. Te lleva a lesiones, te lleva a tristeza, te lleva a muchas cosas malas.
Sí, mira, al hilo de esto, durante esta semana vamos a tratar de hablar con un programa que ha establecido el Deportivo La Coruña para asesorar a sus jugadores en el tema económico y que sepan llevar también su vida personal de acuerdo con la vida laboral.
Algo que hace la NBA, por ejemplo, desde
por
hace
ejemplo,
tiempo.
y que me resulta bastante interesante. Pero, Pape, a ti, ¿cuándo empiezan los problemas? Quiero decir, ¿cuándo empieza a suceder todo hasta tu caída final? ¿Nada más llegar al Olympique de Lyon o empieza un poco más tarde?
No, mis primeros 2 años de Olympique de Lyon fueron increíbles. He jugado el Champions League, he hecho muy, muy buenos partidos y todo empezó cuando ya no tenía nada en la cuenta bancaria, cuando ya perdí todo, cuando es eso. Es un tema muy delicado que no quiero hablar mucho porque hay un, como te conté antes, hay un jaleo allí en
Vale.
Senegal. Con mi madre
Vale.
y no es un tema muy muy de alegría o algo, es de mucha tristeza
Vale.
y la familia es la familia al final,
Vale,
no
o
hay
sea,
cosas que
no quieres profundizar en el tema porque podría tener
sí.
consecuencias y no quieres encima que se vea afectado a
Sí,
nadie, tu madre en concreto,
sí,
¿no?
sí, 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 sí.
Pero pues, sin mencionar y sin decir nombres y sin decir nada, podríamos decir que
No.
gente que tenías alrededor, que te asesoró mal, acabó dejándote sin nada.
Sí, amigos, también. Yo siempre lo he dicho, en la vida de futbolistas tienes mucha gente alrededor, sobre todo los amigos, y todos esos no son amigos realmente, porque me he dado cuenta con los años, todos los amigos que tenía, que pensaba que me querían de verdad, cuando los problemas han empezado, he visto a dos, tres máximos han estado ayudando, y más a la persona que me ha traído aquí en Logroño, que él realmente ha sabido mi potencial, sabe las ganas que tengo porque hemos hablado mucho y ha visto un cambio brutal de mí y dice que este es el momento, está centrado y va a volver.
¿Quién te ha ayudado, Pape? ¿Quién te?
Eric Alonso se llama,
¿Y
es
de qué
de
le
aquí, de
conoces?
Logroño.
¿Y de qué le conoces?
Bueno, nos conocemos en redes sociales, es muy amigo de Hugo Mayo también.
Sí.
También es lleva a Courtois también de Madrid. Tienen negocios los dos. Juntos se llevan bastante bien con Courtois y con el fútbol y el deporte nos conocemos.
O sea que,
Aún nos conocemos hace muchos años, pero empezamos a trabajar ahora.
Pape, cuando estabas en la élite tenías, vamos a decir, un montón de amigos, entre comillas, y cuando te quedaste sin nada, te quedaste solo con dos o tres, ¿no?
Sí, te lo puedo decir. En el fútbol lo más importante es lo que te rodea, de verdad. Porque al final, cuando tienes una persona que te quiere, realmente lo vas a saber. Porque cuando haces malas cosas, te lo dice en la cara. Pero la persona que está al lado te dice lo que realmente quieres escuchar, ese no te quiere. Cuando las cosas van mal, vas a ver que va a correr, va a buscar a otra persona y eso lo he aprendido con los años.
Pues
Sí.
creo que esto que has aprendido tú con los años puede servir para cualquier deportista de élite que esté ahora mismo escuchando
A
esta
todos.
entrevista y para cualquiera en su vida personal.
Sí, a
Que
todos.
en las buenas hay mucha gente alrededor, pero en las
Sí,
malas es
sí.
cuando se demuestra realmente con quién
No hay nadie.
puedes,
Realmente.
contar.
Sí, no hay nadie.
Pape, ¿de qué vives ahora mismo? Porque claro, me imagino que el fútbol no te dará para vivir.
Sí, bueno, he tenido dos, tres amigos muy buenos que me han estado ayudando. Eric Alonso ha estado ayudándome. Y bueno, en Senegal también algunas personas han estado ayudándome, bueno, teniendo terrenos o casas también que tenía allí, menos mal, y los he vendido y bueno, y he estado viviendo de eso.
Solo tienes 28 años, Pape. O sea, yo creo que has vivido tanto. Cuando hemos relatado, no, llegaste a España, fichaste por el Celta, estuviste ahí unos cuantos años, te fuiste al Olympique de Lyon, después
todo a varios equipos.
Claro, todo muy rápido, solo tienes 28 años.
Todo, justo por la mañana lo estuve hablando. También he estado hablando con Luis de la Fuente hoy por la mañana.
¿Anda?
Sí. Hemos hablado, porque él me tuvo en la selección española.
Sí, la campeona de Europa de la
sub-19. Sub-17, sub-19, sub-21. Y siempre hemos tenido muy buena relación.
¿Y qué te ha aconsejado? ¿Qué te ha dicho Luis?
Bueno, lo mismo. Él me dijo, no sabía nada lo que te estaba pasando. Y ya lo he visto y me alegró que ahora has vuelto. Que sepas que eres muy bueno, Pape. Eres muy bueno. Sí. Ahora olvida del pasado, céntrate en fútbol y haz lo que has hecho antes de ser futbolista, lo haces y vas a volver a ser otra vez en la élite, vas a estar.
Pues oye, Pape, desde aquí mandar el mensaje de que estás en el mercado, de que si hay algún equipo de categorías superiores en algún momento que quiera contar contigo, tú dispuesto a darlo todo, entiendo,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto. Yo he vuelto para ponerme en forma, sobre todo, porque he estado meses fuera del mercado, fuera del fútbol. Aunque he estado entrenando solo, pero ahora he vuelto a España a ponerme en forma y para cara a la temporada que viene.
Pues nada, esperemos que tengas mucha suerte y ojalá tengas una segunda oportunidad que yo creo que te mereces. Gracias. Oye, déjame que te pregunte, ya que nos has comentado además que has estado charlando con Luis de la Fuente, tú eres musulmán, no sé si, ¿cómo viviste lo que se produjo anoche en Cornellà del Prat en el partido entre España y Egipto con esos cánticos?
Bueno, yo creo que, y te digo mi experiencia en España, yo creo que España no es un país racista. Yo, como he dicho hoy por la mañana a Eric, la gente que va en el campo es porque está frustrado fuera del campo, viene con frustración en su vida personal y viene en el campo, hay mucha gente, la gente grita, y esa frustración lo tienes que echar a algún lado, y allí lo echan. Y creo que es muy mal, porque al final, en el mundo que es fuera de España, tachan a España como país racista, y realmente no es así. ¿Sabes? Sí. Y esas personas son unos ignorantes. Sí. Y yo te lo puedo decir, España no es un país racista. Sí.
Pero
nunca he vivido nada de eso.
Me imagino que sabiendo que España no es un país racista por lo que tú has vivido, te tiene que doler, ¿no? Que pasen este tipo de cosas que no vienen a cuento y no tienen ningún sentido, además.
No, es que no vienen a cuento, no tiene ningún sentido. Y más, más hay que respetar a una persona que está en la selección española, Lamine Yamal, que da mucha alegría a los españoles, y él es musulmán. Más de eso, tienen que tener un respeto, porque al final él es un musulmán. Y puede identificarlo a eso también, y es realmente una tristeza. Ahora mismo España tiene que alegrarse, tiene que llegar con ganas, porque hay mundial este año y España es favorito, uno de los favoritos.
Ojalá esté España peleando por el mundial, pero aquí tenemos muchas cosas que solucionar con respecto a lo que pasó anoche en Cornellà.
Sí, por supuesto.
Pape Cheik, que nada, un placer charlar contigo unos minutos, que esperemos que te vaya fenomenal y ojalá el mundo del fútbol te dé una segunda oportunidad que mereces.
Muchas
un abrazo
gracias.
Fuerte, cuídate.
Chao.
Álvaro, pues esas historias que yo creo que de vez en cuando hay que contar. Pape Cheik, estar en la élite, firmar por el Olympique de Lyon, traspasado del Celta de Vigo, uno de los históricos de nuestro país, ir cayendo poco a poco, problemas personales y de la noche a la mañana encontrarse sin nada.
Es que cuando decíamos eso antes y que lo vas a tratar en estos próximos días, es gente a la que igual, al igual que se hace en la NBA, igual hay que enseñar a saber rodearse de la gente correcta.
Sin duda.
Sin ninguna duda. Y eso yo creo que es un debe, por ejemplo, que tiene el fútbol en muchas ocasiones, que en la NBA se ha instaurado desde hace tiempo y que igual en el fútbol habría que colocarlo. Y un ejemplo perfecto es el de Pape Cheik. Es que ha vivido más que igual mucha gente que tiene 40 años.
Sí,
o 45, así es claro.
Gracias, Álvaro.
Chao.
Una y 21 minutos, 46 minutos desde el lanzamiento del cohete. De momento la misión va todo bien, para la tranquilidad de todo el mundo. Vamos con la noticia del día. Cristina Soto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Vuelta de cuartos de final de la Champions femenina entre el Barcelona y el Real Madrid. El equipo azulgrana parte con 4 goles de ventaja después de un 2-6 en la ida y de verse las caras también en la Liga F con otra victoria 0-3. El encuentro tendrá lugar a las 7 menos cuarto en el Camp Nou, en el que se han vendido más de 40.000 entradas y en el que Alexia Putellas cumplirá 500 partidos como culé.
Casi nada. Se antoja bastante complicado el que el Real Madrid le pueda dar la vuelta a esta eliminatoria después del 2-6. Y es que a día de hoy la superioridad del Barça a nivel nacional es aplastante, insultante, diría yo.
Noche de casino. Ayer fue lunes, noche de casino. Todas las noches.
Un poquito de mala gestión, hombre.
Le pega la canción a Emilio.
Sí.
Sí, le pega muchísimo.
Tengo unas ganas de ver a este grupo en directo, que no os podéis imaginar lo que me apetece ver a este grupo. Palacio, creo que tenemos un par de apuntes que contar, ¿no?
Sí, un par de cositas. De la jornada de segunda división, de ese Andorra 3, Málaga 3, también del acta, ojo a lo que ha hecho el presidente de la Andorra, véase, Gerard Piqué. Una vez finalizada, pone el colegiado en su acta, una vez finalizada la primera parte y estando en el túnel de vestuarios, Gerard Piqué se dirigió en actitud agresiva al árbitro asistente número 1, a voz en grito y señalándole con el dedo índice a escasos centímetros de la cara, empleando los siguientes términos de forma reiterada: es un robo histórico, lo voy a subir en Twitter. Dicha persona también se dirigió de forma ofensiva contra los miembros del Málaga, teniendo que ser separado por miembros del Andorra y la seguridad. He revisado Twitter.
Es un robo desgraciadamente, histórico, lo voy a subir en Twitter.
Que desgraciadamente no ha subido nada. No, yo he revisado la cuenta de Gerard Piqué, no ha subido nada.
O sea, a mí me llega alguien y me dice, lo voy a subir en Twitter.
Es una amenaza que te hago yo a ti constantemente, o sea, ¿no? Grabándote en la redacción de y decir, Yago, cuidado que te voy a subir a Twitter.
No tengo ni Twitter, pero vamos, bueno, voy a subir a Twitter.
Alguna cuenta habrá.
La nueva amenaza.
Una cosa que sí ha subido
dicho
a Twitter.
Dicho esto, reincidente Gerard Piqué con este tipo de cosas, hay que relajarse.
Una cosa que sí ha subido a Twitter, o en este caso a X, a la red social, el Flamengo, el conjunto brasileño, es pedirle al Almería que pague el dinero que debe. Almería le debe al Flamengo alrededor de 1,8 millones de euros.
Le ha faltado decir primer aviso.
590 días. Es por el incumplimiento de la obligación contractual asumida por Lázaro, el jugador que estuvo en el Almería, agosto de 2022. Y dice, se han demorado 590 días y se estima una deuda de 1,8 millones. Lo curioso no es esto, es que han colado a Cristiano Ronaldo porque sí. El subtítulo del comunicado es: en febrero el deportista Cristiano Ronaldo adquirió el 25% del club español.
Y luego esto no
desaparece,
tiene nada que ver.
Cristiano Ronaldo.
Madre mía.
Es 1,8, ¿eh? Que yo he estado mirando y digo, a ver si le debe 18 millones de euros o algo, no, así. No, 1,8.
¿Sabemos si Cristiano Ronaldo ha amenazado con subirlo a Twitter?
Ha colado. Tampoco he revisado.
No. Vale.
Lo mejor del Díaz con Ricky Díaz.
Hola, Ricky.
¿Qué tal, Yago? Muy buenas noches.
Mejora esto.
Pues que entre esto y el Artemis II y desde los días más complicados para traerte lo mejor del día, ¿eh? Pero bueno, te traigo... no entiendo yo mucho de ciclismo, pero lo que ha hecho encima hoy... A ver, pero espera, dame una chance.
Venga, va.
No entiendo mucho de ciclismo, pero lo que hoy te traigo es Wout van Aert. No sé si te suena.
Sí, vale,
ha ganado en Flandes, pero es que ha ganado a pesar de su equipo, ¿vale? Porque padeció problemas mecánicos por partida doble. Su equipo primero le da una bici de repuesto que está pinchada.
Ah, muy
y
bien.
Y posteriormente va y revienta su manillar. A todo esto...
Parece el Aston Martin de Fernando Alonso.
No, terrible. A todo esto estaba Van Aert liderando y encima va Filippo Ganna y lo adelanta en línea de meta. No, es una barbaridad la remontada, a pesar, como te digo, de su equipo que
ha
puso...
Ha ganado Filippo Ganna.
Filippo Ganna.
Ganna Filippo.
Es así, si es que su propio apellido ya lo dice.
Claro,
¿cómo le va a ganar Filippo?
Dejadle, pobre Filippo.
Sí, Filippo tiene bastante golo de Italia.
Ahí va, Filippo de todo tipo, claro.
Gracias a los dos. Nosotros volvemos mañana, será a las 11:30, como siempre. Hasta mañana. Adiós.
¿Cómo es posible que haya estado en sus infiernos? Es imposible, ¿no? Misterio. Y que tuviera su don. Sería posible conocerte más por dentro.
El Larguero, Yago de Vega, Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.